Nos acompaña ahora la profesora de Historia del Derecho Español de la UNED, Regina Pérez Marcos. Con ella vamos a hacer una breve panorámica sobre el derecho y las instituciones de la Edad Moderna que se estudia en este segundo cuatrimestre. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Regina Pérez Marcos, a la revista.
Buenas noches.
Como hace muy poquito se acaban de hacer las primeras pruebas presenciales, supongo que sería muy interesante que nos comentara cómo han resultado estas primeras pruebas, cuál es la evaluación que puede hacer, si los alumnos han sabido acertar con las respuestas o ha habido problemas, no sé, cuéntenos un poquito cómo han sido estas primeras pruebas presenciales.
Sí, bueno, pues hay una gran diferencia entre los resultados, naturalmente evaluados en términos generales, entre los resultados de la primera semana y los resultados de la segunda semana. Hemos observado, todos los profesores de las distintas cuotas docentes, que el fallo generalizado ha estado en el comentario de texto de la segunda vuelta, de la segunda semana. Luego analizaremos cuáles son los problemas que conlleva realizar un comentario de texto y por qué creemos nosotros que se ha producido este fallo. Esto, bueno, a nosotros nos parece lamentable porque insistimos muchísimo desde todas las ocasiones en que tenemos, en que podemos hacerlo, que bueno, que esta asignatura, cuando se estudia, hay que estudiarla pensando en que le puede preguntar a un alumno tanto en pregunta teórica como en pregunta práctica. Y esto sería bueno que el alumno lo tuviera en cuenta. Ya centrándonos en el comentario de texto de la segunda prueba presencial, de la segunda semana de esta primera prueba presencial que ha pasado, bueno, pues el fallo fundamental ha sido que en general no se ha visto bien la institución. Si los alumnos que se examinaron recuerdan, se trataba de un texto de las partidas en el que, bueno, pues se hacía alusión, vamos, era la creación de la institución del adelantado. De los adelantados. Este tema, siempre suelen ser los temas que se eligen para comentario de texto así, se trataba de un texto al que se podía comentar desde varios puntos de vista. Esto es lo que se procura siempre para que los alumnos tengan más posibilidades y más recursos a la hora de resolver esa pregunta. Entonces, en este caso, el primer problema ha sido que muchos alumnos no han puesto en relieve, que bueno, esto ya está traducido y reflejado en las notas, lamentablemente, muchos alumnos primero no han visto la institución, y era muy clara porque además estaba en relación con otra institución que se relaciona estrechamente, que es con la figura del Merino. Pero es que luego muy pocos, por lo menos de los suspensos, claro, han visto que se trataba también de, bueno, pues de un poco la organización territorial de la península. En este tema se podía abordar por ahí, por la organización territorial durante la Edad Media. No solamente esto, sino que otra serie de posibilidades que tenía el texto no han sido bien tratadas. Por ejemplo, hablar de los adelantamientos también en relación a lo que es la Reconquista. En fin, tenía múltiples vías de adentramiento el texto y entendemos que no ha sido además un error generalizado en todas las cuotas docentes. Entendemos que esto no ha tenido un tratamiento adecuado. Algunos sí, lógicamente, y esos ya lo saben porque han recibido las notas, pero otros no, en general no. Entonces la preocupación se dirige hacia cómo se estudia la asignatura. De momento la estructura del examen de Historia del Derecho va a ser siempre esa. Por tanto, interesa muchísimo que los alumnos capten alguna técnica para realizar bien los comentarios. Algunos, aunque a estas alturas creo que todos ya estarán suficientemente informados de cómo se evalúa, y porque lo habrán, no solamente habrán recibido las notas, sino que algunos han pedido explicaciones por teléfono o por escrito y se les ha dado a todos. Deben de tener muy en cuenta, porque la extrañeza generalizada es porque, bueno, entonces con dos preguntas teóricas, las dos teóricas bien y el comentario de texto mal, ¿por qué me suspenden? Bueno, ya saben que los criterios de evaluación en este departamento consisten en una calificación a tres bandas, es decir, cada una de las tres preguntas debe de alcanzar un contenido mínimo. cuando las preguntas, las tres, independientemente, tienen el contenido mínimo, entonces es cuando se pasa a calificar globalmente el ejercicio. Y de ahí puede resultar, los que han superado el contenido mínimo, pues disparar la nota. Puede ser no solamente un 5, puede ser 7, 6, etcétera, e incluso hasta 9 o 10. Este es el sistema de evaluación y desde luego creo que no está suficientemente conocido por los alumnos, primero por la importancia que vemos que dan al comentario de texto, que no es mucha, y luego porque se extrañan mucho de que los resultados de las notas, aun con una pregunta mal y dos bien, sean estos.
Profesora Pérez, entonces, aunque según lo que usted me está diciendo y lo que parece ser que los alumnos han creído, si uno hace las dos preguntas brillantes prácticamente de 10, aún así no superaría el examen si el comentario de texto no está bien.
Efectivamente, esa es la cuestión y eso es lo que a los alumnos les cuesta mucho entender, y sobre todo acceden a esa información tarde, cuando ya lo que tienen en su casa es un resultado negativo. Creo que esto hay que insistir mucho en ello, los alumnos lo deben de tener muy claro y siempre en todos los exámenes de Historia del Derecho van a encontrar un texto para comentar.
No se hace la media entonces.
No se hace la media, se puede hacer la media una vez que se ha conseguido el contenido mínimo cada uno de los temas. Bien, entonces, a pesar de que se ha calificado con bastante generosidad, creo yo, en todas las cuotas docentes, el resultado, casi todos los suspensos son atribuibles al fallo en el comentario de texto. Por tanto, creo que de cara al segundo cuatrimestre, lo que habría es que centrarse en preparar bien esta pregunta. Saben los alumnos que ahí existe un libro de prácticas en el que hay muchísimos comentarios de textos comentados y que pueden servir de ejemplo, aunque en los exámenes nunca se elige un texto de ese libro, pero el alumno puede conocer una técnica perfectamente. Luego también este es un tema central de tutorías. Considero que a las tutorías hay que ir a hacer ejercicios con el tutor que sirva de guía y que luego se pueda reflejar en un examen. También, desde luego, el alumno se puede defender de esta cuestión teniéndolo muy en cuenta desde que estudia. Desde el momento en que estudia, él se debe de ir al hilo del estudio, de ir cuestionando si ese tema que está estudiando en ese momento se le pueden preguntar tanto en pregunta teórica como en pregunta práctica. Esto parece que no, pero obliga al alumno a hacer un desdoble a la hora que estudia, un desdoble que es justo lo que se le pide que haga en el examen, que es un hilo de razonamiento entre la teoría y el texto. Bueno, entonces creo que, aparte de eso, ya saben que ellos pueden llamar a las guardias que les corresponde y cualquier profesor les puede dar una aclaración si tienen dudas más concretas al respecto.
Sí, pues entonces yo creo que aclarados estos aspectos y sobre todo la importancia que tiene el comentario de texto, que lo sepan los alumnos para las próximas pruebas presenciales, vamos a entrar en el contenido que van a tener que preparar o que están ya a lo mejor preparando en esta segunda parte de la asignatura. ¿Qué es lo que falta por estudiar?
Pues efectivamente, como has dicho muy bien, Charo, lo deseable sería que ya estén preparando el examen del segundo cuatrimestre, porque esta asignatura ya saben que es una asignatura de evolución que no se prepara de un golpe ni de una sentada. Bien, lo que queda por estudiar, y esto va muy dirigido ahora para los que han aprobado la primera prueba presencial, es la parte menor. Es decir, tenemos ya un contenido más reducido y yo diría algo más sencillo que lo que significa la primera parte del programa. Número de temas, estamos ante un número equivalente, pero esto es una forma de hablar porque ni cualitativamente ni cuantitativamente la materia se corresponde con la de la primera prueba presencial. Ahora lo que queda por estudiar es el derecho y las instituciones de la edad moderna y de la edad contemporánea. Y en ese sentido, además el alumno tiene una ventaja añadida y es que, primero, si ha aprobado, tiene la técnica ya acogida de la asignatura. se va a enfrentar un examen exactamente igual. Y luego además ahí ahí entra nuestra asignatura, nuestra materia, entra en confluencia con otro tipo de conocimientos que el alumno de primer año tiene por otra vía, que es por derecho político, concretamente cuando lleguemos a la parte del derecho, de la historia del derecho contemporáneo, a la etapa constitucional. Bien, pues dicho esto, creo que sería importante a la hora de abordar el estudio de la Edad Moderna, primero, del derecho y las instituciones de la Edad Moderna, que el alumno tenga en cuenta que la información, el programa, es un programa de historia del derecho y de las instituciones, y es un programa puntual en el sentido de que únicamente trata o aborda un aspecto de la historia del derecho, pero que es complementario a otros aspectos históricos. Entonces, lo ideal es estudiar la materia en relación, el tratamiento lógico de la materia es estudiarla en relación con otras parcelas de la historia, con la historia general y con la historia económica. Esto es importante. El alumno debe tener en cuenta que antes de enfrentarse a los temas técnicos, por ejemplo, la recopilación, el descubrimiento y la colonización americana, etcétera, etcétera, es importante que conecte con las claves de la Edad Moderna. Es decir, él se haga un esquema general de qué es la Edad Moderna, todos los aspectos que va a tratar, para luego poder encasillarlos. Esto creo que es fundamental. En este sentido, utilice el material que utilice, en algunos casos tendrá que complementarlo, y en otro, insistir mucho en esos temas que no son estrictamente de historia del derecho técnicamente hablando, sino que los primeros temas, los temas introductorios, son temas clave para entender las formas institucionales y jurídicas de la Edad Moderna. La Edad Moderna es una época compleja y larga en el tiempo, en nuestra historia, abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, y en esta etapa cronológicamente tan amplia, lógicamente ocurren, tienen lugar muchas transformaciones jurídicas que solamente se comprenden si se analizan en el contexto general. A veces un contexto que no es sucesivo, sino contradictorio respecto a etapas anteriores. Es muy importante tener en cuenta que las formas jurídicas e institucionales que surgen en esta larga etapa del siglo XV, finales del XV al XVIII, son las que acompañan, son las que visten jurídicamente procesos de otra índole y de fondo, diría yo. Por ejemplo, la unificación territorial que tiene lugar a finales del siglo XV y principios del XVI. Por ejemplo, la homogeneización social con la expulsión de las minorías de nuestro país, concretamente de los judíos y de los moriscos. Estas cuestiones están en estricta relación, por ejemplo, para entender qué papel juega la Inquisición y el Tribunal de la Inquisición y la jurisdicción inquisitorial en la sociedad moderna. No solamente esto, sino, por ejemplo, también entender lo que es el siglo XVII, toda la cuestión, cómo se transforman los impuestos, comienza por entender que el siglo XVII significa en la historia de España pues la etapa de la crisis del imperio. La idea imperial es algo que se desmorona y eso se afronta desde el derecho y de las instituciones con unas formas que lo que tratan es de taponar ese de dificultar o de paliar en la medida de lo posible ese desmoronamiento. El siglo XVIII es algo así como un punto final, un punto y aparte en toda la trayectoria de la Edad Moderna, precisamente por la llegada al trono español de una dinastía diferente. Ya no son los Austrias, sino que son los Borbones. Los Borbones introducen en la península no solamente la manera, en la moda francesa, en lo jurídico institucional, sino también introducen prácticamente todo lo francés. La organización a todos los niveles de la península se va a inspirar fundamentalmente en el modelo francés, que significa racionalización, homogeneización de las instituciones y en lo político, centralización ya en una fase muy avanzada de absolutismo. Entonces, Todas estas cuestiones que he abordado aquí o que he enumerado de una manera muy genérica, verdaderamente hay que tenerlas en cuenta, y cuanto más se sepa de esto mejor. Hay que tener muy en cuenta las cronologías, si no se dispone de ellas hay que buscarlas, pero en cualquier caso esto se va a reflejar, este tipo de conocimientos de fondo, en entender mejor, por ejemplo, qué es ya los problemas jurídicos institucionales concretos que se nos van a plantear en la Edad Moderna, por ejemplo, la unificación territorial, jurídica y religiosa, la incorporación de América, que es algo que viene a trastocar muy profundamente todo el panorama jurídico, la organización económica y social, el proceso recopilador y las instituciones político-administrativas. Esos serían los temas concretos que el alumno tiene que preparar y que va a tener que responder, pero indudablemente están precedidos por una visión más general, que creo que es la que debe de obtener antes de entrar a estudiar como cuestión previa la Edad Moderna en lo jurídico institucional.
Pues estas palabras suyas habrán orientado al alumno a la hora de preparar esta segunda parte de la asignatura, y supongo que también mucho les habrá servido la primera parte de su intervención en relación a la valoración de los exámenes, de las primeras pruebas presenciales, y que tengan en cuenta para esta segunda parte. Muchísimas gracias, profesora Regina Pérez Marcos, por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en la radio.
Gracias a ti, buenas noches.